Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Cadwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Pablo escribe en Romanos 16:21, os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. Pidamos la bendición de Dios sobre nuestro tiempo. Señor, te damos las gracias por tu santa palabra, que es nuestra comida porque la has dado a tu pueblo. No tendríamos capacidad de entenderla si tú no nos hubieras salvado por las cosas que nos has dado en la Escritura. Aún hoy es por tu gracia que podemos reconocer la diferencia en nosotros mismos comparado a las personas que conocemos y que no conocen a Cristo. Tu palabra no es valorada entre ellos necesariamente, no tienen acceso a ella. Y eso éramos nosotros antes que tú tuvieras misericordia. Nos diste una nueva naturaleza que busca recibir la leche no adulterada de tu Escritura. Nos has dado de tu Espíritu que nos enseña. Estamos agradecidos esta noche y estaremos agradecidos para siempre. Te pedimos que nos enseñes, que tú abras nuestra mente y corazón a las cosas que tú quieres que aprendamos en estos versículos. Ayúdame a poder entregar las cosas que tú me has enseñado y que las que he pensado esta semana. Y ayúdanos a recibirlo en el nombre de Jesús. Amén. A mí me gusta mucho la historia. Me encanta leer acerca de la historia, me encanta ver documentales que tienen que ver con temas de historia. Me gusta visitar lugares históricos y al ver en otros lugares qué es lo que pasó en diferentes épocas, me encanta todo eso. En lo que tiene que ver con lo que vemos en televisión. A mi esposa le gustan los shows de televisión, de policías, que es resolver misterios. Y vemos cosas de policías. Pero a mí me encanta la historia. Me gusta ver fotografías antiguas o pinturas antiguas de cómo era la vida cotidiana de los días antes. Las fotografías no nos ayudan mucho porque solo tenemos fotografías de hace quizás unos 200 años. Descubrí esta semana que la fotografía más antigua es como de 1826 a 1827. El selfie más antiguo es de 1839. Y tuvo que estar frente a un minuto para que la cámara pudiera tomar ese selfie. Así, lo que tenemos, estatuas, tenemos esculturas, tenemos nuestra imaginación de cómo era la vida antes. Y cuando pienso en épocas antiguas, y pienso, si yo tuviera la oportunidad de ir a una época en particular, ¿a dónde iría? Si yo pudiera ir a cualquier lugar por un día, yo no creo o no pienso en los puntos más importantes de la historia. Yo creo o pienso más en términos de que yo quisiera ver la vida cotidiana por una persona que vivía en esa época específica. Si yo pudiera ir a su casa, ir a su comunidad, si yo pudiera ver cómo era la vida cotidiana, eso captura mi interés. Los versículos que tenemos esta noche, versículos de 21 al 23, representan eso. es como una cápsula del tiempo divinamente inspirada, que tú quitas la cortina o el velo y puedes ver el compañerismo, la camaradería, los diferentes roles y responsabilidades que existían en el ministerio cuando pensamos en Pablo y sus colaboradores. James Montgomery Boyce dice, lo que se dice, aunque es breve, es una de las imágenes más increíbles de la vida cristiana y de la comunión del mundo antiguo, o, por así decirlo, de toda la historia o literatura. Creo que él tiene razón. Todo este capítulo representa esto. La lista primera que leímos es una lista fascinante de nombres. Y lo mismo es cierto de esta lista de nombres que leemos en segunda instancia. Pablo permite que hayan saludos que se envíen a medida que esta carta a los romanos está siendo terminada. Así que esta noche vamos a ver el compañerismo del primer siglo del cristianismo. Primer punto esta noche es el escenario. Antes de pensar en los nombres, pensemos en lo que está ocurriendo en este escenario. La mayoría de personas piensan que el libro de Romanos fue escrita por Pablo desde Corinto. Él se detuvo ahí mientras iba camino a Jerusalén porque iba a entregar una ofrenda a los santos de Jerusalén. Y si quieres ver una sección del libro de Hechos, sería la primera parte de Hechos 20. Después de un tumulto en la ciudad de Éfeso, Pablo pasó un tiempo en Macedonia y luego fue a Grecia. Antes de detenerse en otros lugares y llegar finalmente a Jerusalén. Fue durante ese tiempo en que él se detuvo en Corinto y escribió esta carta a los romanos. Aprendemos de esta lista de que Pablo está usando un secretario. Y su nombre es Tercio, dice el versículo 22. Yo, Tercio, que escribí la epístola, saludo del Señor. Y probablemente esta carta fue escrita durante varios días. Es una carta larga. Y Pablo la estaba dictando y alguien la estaba escribiendo. Así que probablemente no fue de una sola vez. Seguramente fue en un periodo de días. Una de las evidencias de eso es que encontramos el nombre de Timoteo en el versículo 21. Os saludan Timoteo, mi colaborador. Normalmente cuando Timoteo está con Pablo, que su nombre esté al final de la carta, casi siempre lo encuentras dando un saludo al principio de la carta. Lo vemos en 2 Corintios 1:1, Colosenses 1:1, Filipenses 1:1, 1 Tesalonicenses 1:1, 2 Tesalonicenses 1:1 y Filemón 1:1. Cuando Timoteo está con Pablo, normalmente saluda al principio de la carta. Así que es probable que cuando esta carta comenzó, Timoteo no estaba con Pablo, pero al final de la carta, Timoteo ya llegó y está en Corinto. La manera en que Tercio se incluye en el versículo 22, yo, Tercio, que escribí la epístola solo a mi Señor, indica que al la carta estar terminando, estos hombres están en el mismo salón y cada uno quiere enviar sus saludos a la iglesia. Boyce ofrece una reconstrucción como esta. Lo que parece el caso es que estos hombres eran parte de un grupo de representantes que se estaban reuniendo en Corinto para ir a Jerusalén. Timoteo pueda que haya llegado justo ahorita. Lucio, Jasón, Sosípater habían llegado y otros esperaban en un momento. En Hechos 20 hay otro listado de nombres que no están acá. Otros seguramente iban a llegar más adelante y puede haber sido el caso que el barco que iban a tomar ya estaba en el muelle y que Pablo necesitaba terminar la carta. Habría sido natural que Pablo dictara saludos de estos representantes. No sé si era de que el barco llegó al muelle, pero los hombres que estaban en el salón tiene sentido para mí por cómo Tercio se coloca en la carta al final. Ese es el escenario. Ahora entremos al salón. Y veamos como segundo punto los hombres que se mencionan en esta lista final. Veamos qué es lo que vemos al entrar al salón. Lo primero que notamos es el anfitrión. Alguien está de anfitrión en una casa. Versículo 23, os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. Gayo. Como es cierto de todos estos nombres, es imposible tener certeza absoluta de si estos hombres han sido mencionados en la Escritura en otro lado. No sabemos si es este Gayo o si es otro Gayo con seguridad. Pero si los eruditos están en lo correcto, es muy probable de que este Gayo es el Gayo mencionado en 1 Corintios 1:14. Ahí Pablo escribe: doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gayo. El hecho de que Pablo lo bautizó es que este hombre es uno de los primeros convertidos en Corinto. Thomas Schreiner dice, el Gayo que da saludos a la iglesia en versículo 23 no es el Gayo de Derbe en Hechos 19, 29 y 24. Es probablemente la misma persona mencionada en 1 Corintios 1:14. Y Ticio Justo en Hechos 18:7 es probablemente la misma persona. John Murray está de acuerdo. Gayo es sin duda el Gayo que Pablo bautizó en Corinto. Y hay buenos motivos para pensar que él es el Ticio Justo de Hechos 18:7, en cuya casa Pablo entró. Gayo no era únicamente el anfitrión de Pablo, sino de la iglesia. Si Gayo se identifica con Ticio Justo, el que él fuera anfitrión de toda la iglesia probablemente significaba que su casa era el lugar de reunión para la asamblea de creyentes en Corinto. Esto también puede querer decir que la casa de Gayo estaba abierta a todos los cristianos que visitaban Corinto, por lo cual él sería un ejemplo e impresionante de la gracia de hospitalidad. Esto es lo que sabemos. Él es un hombre generoso. Porque él es el anfitrión de Pablo y el anfitrión de la iglesia. Ya sea la iglesia que se congrega en su casa o que él abre su casa a los creyentes que llegan a Corinto. Él es un hombre generoso. Escucharon el nombre Ticio Justo en Hechos 18. Y en Hechos 18:1 dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando, estos les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de ahí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y la Biblia de las Américas, en versículo 7, dice, Ticio Justo, lo llama Ticio Justo, en la ciudad de Corinto, y ahí es donde Pablo se quedó. Y si este es el mismo hombre, tendría algo en común en tiempos romanos. Su nombre habría sido Gayo Ticio Justo. Y aquí se refieren a él solo como Gayo. El hecho de que él tiene un hogar en el que la iglesia puede reunirse, quiere decir que él tenía dinero. Aquí Dios está salvando a alguien que tiene posesiones materiales, y ese hombre entiende que esos medios se deben usar ahora para la gloria de Dios, para el beneficio de la iglesia y para la expansión, la proclamación del Evangelio. Él es el anfitrión de Pablo y de toda la iglesia. Y ahora él los saluda como resultado de esta carta y de su hospitalidad. Vemos a Gayo en este salón. También vemos a hermanos que son mencionados. Versículo 21. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. ¿Quién está presente en la carta de Gayo? Timoteo está presente. ¿Sabemos quién es Timoteo? Les recordaría que Timoteo es hijo de un padre gentil y una mujer judía. Su padre no era creyente, pero su madre sí lo era. Padre se encontró con él en su segundo viaje misionero en Listra. Timoteo ya tenía una buena reputación entre los creyentes y Pablo lo toma y empieza a viajar con Pablo. Es un hijo en la fe de Pablo. Hechos 16:1, después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había un cierto discípulo llamado Timoteo, de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daba buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Se le describe en nuestros versículos, versículo 21, como colaborador de Pablo, lo cual es una descripción dulce. Es un hijo en la fe y ahora como mi colaborador. Él es el colaborador más cercano del apóstol Pablo. 1 Corintios 4:17, Pablo escribe: por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Si yo le voy a recordar de mis caminos, mando a Timoteo, porque él es como yo. Cuando te encuentras con Timoteo, te encuentran con mis caminos. Filipenses 2:9. Por lo cual, 2:19, esperando al Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. No había nadie que Pablo pudiera mandar que cuidaría de ellos como Pablo lo haría, pero Timoteo era una persona así, y por eso manda a Timoteo. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, porque no tengo a ninguno del mismo ánimo. Es el hijo en la fe de Pablo y su colaborador, colaborador especial. Es un gran ejemplo del afecto mutuo que puede existir en el contexto del discipulado, en el contexto de la obra del Evangelio. Ese es Timoteo. Pero luego menciona a tres siervos judíos después de Timoteo: Lucio, Jasón y Sosípater. Y Pablo añade: mis parientes en la Reina Valera. Algunos comentaristas dicen que es literalmente la familia de Pablo, como que si fueran de su familia de sangre. Si ese es el caso, hay seis personas así que se mencionan en Romanos 16. Hay otros que se mencionan como que si fueran parientes de Pablo. Pero yo creo que Pablo está usándolo en el sentido de que son mis hermanos judíos. Pablo ya demostró que él usa el término de esa manera en Romanos 9, versículo 3. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Ahí claramente está hablando de sus compatriotas judíos. Yo eso es lo que creo que Pablo quiere decir acá, que estos tres hombres son judíos como Pablo: Lucio, Jasón y Sosípater. ¿Quiénes son estos hombres? Algunos piensan que Lucio puede ser Lucas. Se escribe Lukias, y algunos piensan que es una manera diferente de escribir Lucas. Pero yo no creo que eso sea el caso, y otros no lo creen, porque en Colosenses 4:10 parece claro que Lucas era un gentil, y está diciendo que estos son sus compatriotas judíos, y eso no sería Lucas. Colosenses 4:10. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros recibirle, y Jesús, llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios. Estos son mis hermanos judíos que han trabajado conmigo para el Evangelio. Pero luego da otra lista, y al final de esa lista dice: Lucas, el médico amado, os saludo, y demás. Él distingue a Lucas de aquellos que eran de la circuncisión, que sirven con Pablo en el ministerio. Así que parece claro que Lucas era un gentil. Así que Lucio no es Lucas. Tampoco parece que es Lucio de Cirene en Hechos 13. Así que no sabemos nada más de este hombre. ¿Qué de Jasón? Él es probablemente el Jasón de Tesalónica. ¿Recuerdan lo que Boyce, el comentarista, dijo hace un momento? Que estaban viajando a Jerusalén y estaban llevando esta ofrenda de las iglesias predominantemente gentiles a los hermanos judíos. Y estas iglesias mandaron representantes. Jasón sería uno de esos representantes de Tesalónica. Hechos 17:5. Entonces los judíos que no creían teniendo celos tomaron consigo algunos ociosos hombres malos y juntando una turba alborotaron la ciudad y saltando la casa de Jasón procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido. Y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Pero obtenida fianza de Jasón, versículo 9, y de los demás lo soltaron. Así que está este hombre en la ciudad de Tesalónica y los saca de la cárcel. Ese mismo Jasón está viajando como representante de la iglesia en Tesalónica con Pablo para entregar esta ofrenda en Jerusalén. Sosípater. Muchos piensan que esta puede ser una manera alterna del nombre Sopater. Sosípater o Sopater sería un representante de Berea. Hechos 20:2. Y después de recorrer aquellas regiones y exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado ahí 3 meses y siéndole puestas asechanzas por los judíos, pero cuando se embarcara para Siria, tomó la decisión de volver para Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gaio de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Así que Sópater de Berea podría ser Sosípater. Así que él sería un representante de la iglesia en Berea. Así que hay 3 hombres de la misma región en general representando congregaciones que van a llevar una ofrenda de sus iglesias a Jerusalén. Y como Timoteo, son colaboradores con Pablo, y lo que es notable de ellos es que son judíos creyentes que tienen fe en Jesucristo y están dispuestos a arriesgar su vida de llevar una ofrenda de iglesias gentiles a las cuales ellos pertenecen a sus hermanos judíos en la ciudad de Jerusalén. ¿Quiénes están en la casa de Gaio? Timoteo, Lucio, Jasón, Sosípater. Luego tienes al secretario. Dice: yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Tercio es un nombre latín que quiere decir tercero. Y si lees James Montgomery Boyce, él menciona lo que Donald Gray Barjas enseñó acerca de Tercio y de Cuarto en versículo 23. Ellos piensan que eran esclavos. Y la razón por la que piensan esto, yo creo que es, desafortunadamente, porque en su viaje, él había visto esclavitud. Él estuvo en Japón y él notó cómo esos siervos muchas veces se les llamaba por números: esclavo número 1, esclavo número 2, esclavo número 3. Y lo que tú deseabas es llegar a ser esclavo número 1. Y Barnhouse tomó nota de que en la cultura romana tenías nombres como primus, o segundos, o tercios, o cuarto, que significa el número 4, quintus, que sería el quinto. Así que Barnhouse pensaba que eran esclavos, y era el número 3, que era el secretario. Yo creo que no es así, porque la mayoría de personas que creían esto, otros comentaristas, pero lo que sí encontré es que no sabemos por qué lo llamaban a las personas de esa manera. Quizás el mes en el que el que nacieron, el cuarto mes, tercer mes, quinto mes, no sabemos realmente. Pero lo que sí sabemos es que él tomó una habilidad que tenía, que era escribir y editar, y lo estaba usando para Cristo. Hay algo único acerca de esto. Lo que agrega en versículo 22, yo tercio que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Él no solo dice, lo saludo, dice, os saludo en el Señor. Nos dice que él es un creyente. Así que él no es solo un secretario contratado para escribir esto, sino que él es un creyente que está tomando su habilidad y se lo está poniendo a disposición de Pablo para el beneficio de la iglesia. Y del apóstol. Es increíble que al día de hoy le podemos dar las gracias por el libro de Romanos al número 3, a un hombre llamado Tercio. Él es el secretario. Luego nos encontramos con un oficial de la ciudad. Versículo 23, os saludo Gayo, hospedador mío de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad. Y el hermano Cuarto. Tesorero de la ciudad. Es un hombre con algo de influencia. No sabemos qué tanto influencia tenía este título en la ciudad. Algo interesante es que los arqueólogos han encontrado evidencia del tiempo de Pablo de un oficial de Corinto llamado Erasto. Schreiner comenta, hay debate de si este Erasto debe ser igualado al de la inscripción famosa que tenía un cuadrado en Corinto por su propio gasto. Brookings muestra que el nombre Erasto no es muy frecuente. Hay algunos de esos nombres que son muy frecuentes, pero este nombre no es frecuente. Y Schreiner dice que, como el nombre no es frecuente, apoya la idea de que Erasto puede ser el de la inscripción. Es difícil asegurar que el título significa algo alto o menor en cuanto a títulos oficiales. Meggitt cree que es un oficial de bajo rango, pero y argumenta que Erasto no debe ser identificado con alguien de alto rango, es decir, un magistrado de obras públicas. Unos piensan que sí, otros piensan que no, que podría ser un magistrado del tesoro. Así que hay incertidumbre y no hay evidencia para poder dar una conclusión definitiva. Así que no sabemos qué tan influyente él era. Pero él era el tesorero en una ciudad influyente. Y era una ciudad pagana inconversa. Pero el evangelio estaba penetrando aún el gobierno de ciudades paganas. También demuestra de que las personas que conocen a Cristo pueden servir a Cristo aún cuando tienen posiciones en el gobierno y gobiernos malvados. Robert Haldane escribe, el oficio de Erasto, aunque pareciera que no fuera muy importante, pero tiene importancia, nos muestra que los cristianos pueden tener rangos aún en gobiernos paganos, y servir a Cristo no quiere decir apartarnos del mundo. Hay hermanos y hermanas en Cristo que sirven en todo ámbito de sociedad, hombres y mujeres que aman a Jesús y son sal y luz en cada ámbito de la vida de este mundo. Y lo vemos en esta lista de nombres. Así que tenemos Gayo, el hospedador, tenemos Timoteo, el colaborador de Pablo, tenemos tres colaboradores judíos, Lucio, Jasón y Sosípater, tenemos el secretario, Tercio, tenemos el oficial de la ciudad, Erasto. Y luego la lista termina con el hermano Cuarto saludando. Y ahí termina, el hermano Cuarto. No sabemos nada más de él. Su nombre quiere decir número 4. Si él hubiera sido esclavo, sería el esclavo cuarto, pero si no, es nuestro hermano. ¿Pero eso es suficiente o no? No tienes que ser un colaborador. Puede haber estado nada más en el salón. Por cierto, Cuarto también les manda saludos. No tienes que ser un secretario, no tienes que tener mucho dinero, no tienes que ser un tesorero de la ciudad para enviarle saludos a los creyentes de una iglesia. Es suficiente, es un honor decir el hermano en Cristo. Así que ese es el escenario. En la ciudad de Corinto, una carta, seguramente escrita por varios días. Timoteo quizás no estaba al principio, pero ahí estaba al final. Y una lista de colaboradores es mencionada. Todos involucrados en una obra que tenía significado teológico de gentiles a judíos en Jerusalén. Le están dando saludos a los hermanos en Roma. ¿Qué es lo que aprendemos de esto? ¿Cuáles son algunas lecciones? Cuando vemos detrás del velo del primer siglo, del compañerismo del primer siglo cristiano. Primero, aprendemos la realidad del compañerismo cristiano. Lo dulce del compañerismo cristiano, porque eran ciudades diferentes. Corinto, en el caso de Gallo, y Erasto, Tesalónica, en el caso de Jasón, Berea, en el caso de otro hombre, otras diferentes ciudades, diferentes etapas de su vida, un anfitrión con dinero, un oficial de una ciudad, quizás dos esclavos, un secretario, diferentes etapas de la vida, diferentes trasfondos étnicos, judíos y gentiles, pero todos pertenecen a la misma familia. Cuarto, el hermano Cuarto, los saluda. Todos pertenecen a la misma familia. Todos están preocupados por la misma causa. Todos aman las mismas iglesias y quieren saludar a una iglesia en un diferente lugar. Eso es el compañerismo que este mundo no puede entender. El mundo ve las divisiones que existen entre los seres humanos y tienen todo tipo de teorías acerca de cómo atraernos juntos sin reconocer que hay una división que se puede diagnosticar fácilmente como dos campos, aquellos que están en Cristo y aquellos que están fuera de Cristo. Y aquellos que están en Cristo, y aunque muchos no lo saben, los que están en Cristo ya están unidos. Lo que tenemos que hacer es vivir lo que somos. Vivir lo que Cristo ya hizo. Vivir la respuesta de su oración en Juan 17, que todos seamos uno. Esa oración fue contestada. Somos uno en Cristo Jesús. Y cuando tenemos los ojos para reconocer la nueva humanidad que es el pueblo de Dios, cuando tenemos ojos para reconocer que todos venimos de un padre y madre, cuando creemos el libro de Génesis, desde el punto de vista de la humanidad, todos venimos de la misma familia, y en Cristo tenemos la nueva humanidad, no hay distinción entre nosotros. ¿Qué importa? Que cause división. Hay mucha variedad de ver como algo bello, pero no hay nada que nos divida de una manera superficial. Cuando podemos ver esto y reconocer esto, conocemos el compañerismo dulce que existe en la Iglesia de Cristo y que existe en esta lista. La segunda cosa que noto es que vemos lo dulce del servicio cristiano. Lo dulce del servicio cristiano. ¿Qué es el servicio cristiano? Escuchamos esto todo el tiempo. Lo escuchamos de una manera buena. ¿Cómo puedo servir al Señor? ¿Dónde puedo yo servir al Señor? Yo quiero recordarles esta noche que el servicio cristiano es tomar todo lo que Dios te ha dado, todo lo que te, cómo te ha hecho y todo lo que ha puesto en tus manos y dárselo de regreso a Él. Y lo pones a disposición del Señor. Todo lo que tú has hecho en mí y me has dado, yo estoy aquí para ponerlo a tu disposición, para ser usado como tú lo quieras. Eso es lo que todos hacemos. Tomamos lo que Dios nos ha dado y lo regresamos por su nombre y por el beneficio de los hermanos. Ese es el servicio cristiano. Eso incluye habilidades naturales, también los dones espirituales, todos los medios financieros que Dios nos ha dado, cada experiencia y todo lo que hemos aprendido a través de los años, todo lo que Dios nos ha dado y nos ha enseñado, lo damos de regreso para usarlo para la gloria de su nombre y el bienestar de su iglesia. ¿Tienes una casa, Gallo? Él diría, le pertenece a Cristo. Es para ti, para Pablo, para mis amigos en Cristo. Es para la iglesia. Mi casa, Señor, es tuya. ¿Tienes una habilidad para escribir, Tercio? Es para ti, Jesús. Es para ti en nombre de un apóstol. Si necesitas a alguien que escriba una carta dictada por el apóstol, yo estoy aquí y pongo mi habilidad para ti. Es para ti y para la iglesia. Yo quiero que esta carta llegue a la iglesia en Roma. Así que mi habilidad está lista para ser usada por ti, Señor. ¿Tienes una posición en la sociedad, Erasto? ¿Tienes influencia en la sociedad? Él diría, es para ti, Jesús, es tuyo. Mi servicio me va a costar mi rol como tesoro de la ciudad. No me importa, yo te voy a servir. Pero si tú puedes usar, si puedes usar un hombre dedicado a que puede pagar por un cuadrado en Corinto con su nombre, lo voy a usar para ti, Señor. ¿Eres tú un miembro de la iglesia? Jason y Susita te dirían, yo representaré esa iglesia para ti, Jesús. Yo voy a ir en nombre de mi iglesia. Voy a llevar los dones que mi iglesia está presentando en su nombre. Yo voy a dejar mi hogar, mi familia, para representar mi iglesia en alguna otra parte del mundo. Yo te voy a servir de esa manera, mi Señor Jesús. ¿Eres un simple hermano? Que yo pueda ser un motivador para ti, Señor. Que yo pueda dar mis saludos en tu nombre. Si yo solo me conocen como el número 4, yo soy un hermano. Yo soy tu siervo, Señor. Soy un hijo de Dios. Y que yo pueda ser usado para motivar a alguien más dando mis saludos. Hermanos y hermanas en Cristo en otro lugar. Ese es el servicio cristiano. ¿Qué es lo que tú tienes que el Señor puede usar para la gloria de su nombre? Para la vida de alguien más sea edificada, para el fortalecimiento de la iglesia, para la expansión del reino de Dios. Toma todo lo que Dios te ha dado y dile, es tuyo, Señor Jesús, para que tú lo uses la manera en que tú lo consideres correcto. Si yo pudiera viajar alguna época por un día, me gustaría estar en ese salón y poder conocer a Gallo, a Timoteo, a Tercio, a Cuarto, a Jasón, Sosípater, y ver cómo Pablo termina esta carta y cada uno quiere dar sus saludos en el Señor. Oremos. Padre Celestial, te damos las gracias por esta lista que nos da una mirada en lo que estaba ocurriendo en la vida cotidiana de las personas. Algo tan sencillo como terminar una carta, tan sencillo como dar salud. Y sin embargo, obtenemos algún tipo de entendimiento de la belleza y la variedad y la naturaleza milagrosa de lo que tú obraste en estos hombres, tomando cada uno de nosotros, Señor, de donde todos comenzamos, y la oscuridad de nuestro pecado, y nos has hecho estar vivos junto con Cristo, nos has unido unos a otros en Cristo, en verdad, en la realidad. Y que nosotros podamos conocer lo dulce de servir juntos y de tener compañerismo en Cristo, y que todos tenemos algo que tú nos has dado, como estar a disposición tuya, listo para ser usado para ti. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Thank you.
Tenemos el gozo.